Sesión de psicoauditación para Jorge Clayton. Con previa aclaración. El sistema de Gaela es un sistema gemelo a Sol 3. Está situado al otro extremo de la galaxia, a aproximadamente 100.000 años luz de distancia. Pero como los sucesos ocurrieron hace 100.000 años, si tuviéramos un telescopio y pudiéramos, mediante una curva, poder ver ese sistema actualmente, se vería como fue hace 100.000 años. La historia transcurre en el equivalente a 1970-1972 de Sol 3. Hice varias sesiones de Gaela de distintos países. En plena sucedió algo distinto. Plena sería el equivalente de lo que aquí es Argentina. Pero en las últimas sesiones, tanto de Jorge Clayton como de Alberto Tavares o Nándor Ferek, que coincidieron con el antes mencionado Clayton, sus tetanes de alguna manera intentaron supuestamente facilitarme la tarea de canalización. Conceptuándome nombres similares o iguales a los que hoy tiene Buenos Aires, que en pleno se llama Ciudad del Plata. Entiendo que los tetanes me subestimaron. Primero porque Jonathan Ur-El, mi tetán, está en el plano 5, subnivel 9. Segundo porque jerarquía planetaria. Tercero porque fue creado directamente por el Padre. Decir las cosas como son no es hablar con orgullo egoico. Simplemente no ser hipócrita. No necesito un facilismo de parte de los tetanes, porque pueden decirme en su concepto más atravesado que lo voy a traducir igual. Obviamente, no voy a traducir fórmulas que no conozco, porque eso está fuera de mi alcance a nivel conceptual. Por otro lado, sabemos que el médium transmite todo concepto en su lengua natal. Obviamente, tanto las entidades de tetanes normales como de maestros de luz pueden tener una distinta tonalidad en su forma de hablar, pero siempre en la lengua del médium. Aclarado el tema, porque no estoy explicando trigonometría, así que creo que se entiende. Paso directamente a la sesión de Jorge Clayton en Ciudad del Plata, Gaela. Recordando de que Jorge Clayton era el duque de Why Not, un título que no está reconocido en plena, Pero sí, oriunda de su familia, que sus antecesores vinieron del viejo continente, donde en determinado momento sí estaba ese título. Clayton es una persona joven que tiene millones y dona a fundaciones, a hospitales, a hogares, y a su vez trabaja en su empresa. Insatisfecho por que muchas personas lo querían, entre comillas, y se acercaban a él por su dinero, decidió fingir ser pobre y conoció a una joven, de la cual se enamoró y esa le correspondió. Hasta que mediante una trampa que le hicieron a Jorge Clayton, la joven descubrió que él era una persona de fortuna, con el agravante de que la chica tenía un concepto errado de que la gente de fortuna se aprovechaba de las chicas para, entre comillas, utilizarlas y luego dejarlas de lado, lo cual no era la idea de Jorge. Llegué a la casa de Ana María y la señora Lamas me hizo pasar al pequeño vestíbulo. ¿Y bien? Dijo la señora Lamas. ¿De qué quería hablarme, señor Clayton? Señora, ¿por qué esa ceremonia? Mi hija me contó que usted es el duque de Why Not y que la engañó a ella con falsas historias. Le ruego me crea, señora Lamas. Yo estoy enamorado de Ana María y deseo casarme con ella. Entonces, ¿por qué se hizo pasar por un humilde joven? ¿Eso no es engaño? Señora Lamas, lo hice porque estaba hastiado de mi vida de sociedad. Quise valerme por mí mismo. Y luego no se lo conté a su hija porque ella despreciaba a los millonarios, ¿comprende? De verdad me encontraba desesperado. Pero la madre de Ana María fue implacable. Yo no puedo hacer nada por usted, señor Clayton. Si mi hija huyó de su presencia, es que tendrá sus razones. Argumenté. Si me quiere, me tendrá que perdonar. Ella sabrá, dijo la señora Lamas. Ahora se me perdona. Debo continuar con mis quehaceres. Buenas tardes. Buenas tardes, contesté, apesumbrado. Me enteré que llegó Betty a la casa para esperar a Ana María. Cuando ella llegó, su madre le contó la conversación que sostuvo conmigo. Creo que te quiere de verdad, Ana. Yo le odio, mamá. Jamás podré perdonarle. Betty le dijo, yo creo en él. Yo creo. La mamá de Ana María apoyó a Betty. Seguramente tuvo sus razones para hacer lo que hizo. ¡Oh, mamá! No te pongas de su parte. Yo digo lo que pienso, hija. Y lo vi con rostro abatido. Fíjate en mi semblante. ¿Acaso yo no estoy sufriendo? Betty se abrazó con ella. Y le dijo... No juzgues todo, No juzgues apresuradamente. En casa. Mi madre Raquel y mi papá Enrique me observaban preocupados. Debes calmarte, aconsejó mi madre. No ganas nada con este ir y venir. Lo sé, pero me encuentro muy nervioso. De modo que Paula se ingenió para que tú te enojes con esa chica, comentó mi padre. No le ha servido de nada, papá. Lograré convencer a Ana María y la traeré a esta casa. Y ustedes la recibirán como una hija. Me di cuenta que no se atrevieron a contradecirme. De toda manera salí furioso de la mansión y subí a mi poderoso coche poniéndolo en marcha. Arranqué velozmente y me dirigí hacia donde trabajaba Ana María. Estuve una semana tratando de hablarle, una semana, y ella siempre me esquivaba. Hoy iba resuelto a imponerme. No permitiría que ella se fuera. Llegué en poco más de 10 minutos y esperé. Encendí un cigarrillo para calmarme, mas no lo conseguí. Estaba más impaciente que antes. Pasaron 20 minutos hasta que Ana María salió. Bajé del coche y fui a su encuentro. Ana, por favor, esta vez tendrás que escucharme. ¿Y tú quién eres para que yo te escuche? El hombre con quien te vas a casar. La vi desconcertada por la respuesta. Aproveché y sujetándola del brazo, la conduje hasta el automóvil. Logré que se sentara. Di la vuelta y entré, y arranqué velozmente. ¿Sabes?, dijo Ana María, te odio mucho para casarme contigo. Me siento muy herida al saberme engañada. Mi amor, tú odiabas a los millonarios. Yo entonces no podía confesarte que tenía dinero. Aparte estás comprometido. No es cierto. Créeme. Los vi besarse. No. Ella me besó porque sabía que tú ibas a mirar. Yo me desprendí de su abrazo. Por favor, mi amor, debe dar crédito a mis palabras. Te amo. Y de verdad quiero casarme contigo. Palabras. Palabras. Son palabras sinceras. Bien. Si yo aceptara, dijo ella, ¿creerías que me caso por tu dinero? No, mi vida. Sé que tú no eres así. Sé que me quieres. Pero no es cierto, no te quiero. Habíamos llegado al Rosedal. Aparqué el coche a un costado de la calle. Tú me quieres, dímelo. ¿Me quieres? La besé con dulzura, suavemente. No, dijo ella, no te lo diré, porque te odio. Serás la duquesa, mi duquesa. Oh, Jorge, sufrí mucho al ver que te perdía. Debes perdonarme, mi amor. Me sigues queriendo como antes. Ella aflojó, con toda mi alma. Nunca dejé de amarte, Jorge. Deseo que me quieras mucho, así, así, confesó ella. Yo la besaba sabiamente, robándole el alma. En cada beso, el amor y la pasión nos unía para siempre. Como corolario, La vida siguió su curso. No nos casamos enseguida. Estuvimos de novio cerca de un año. Se conocieron ambas familias. Mis padres vieron que yo era feliz y entendieron por fin. Entendieron que lo importante no es el dinero, lo importante es la felicidad. Que el dinero trae felicidad, seguramente. Pero el dinero no compra amor. El dinero compra momentos. Y a mí no me interesaban los momentos. A mí me interesaba toda una vida con la persona que amaba. Y ella me correspondía. Seguí viéndome con mis amigos, con Alberto, con Nándor, con Hernán, con todos. Hasta con Pocho, que le decía, no seas tan lisonjero, hazte valer. Si alguien en el club hípico te trata mal, confróntalo. Ten más carácter. Sentía como que era una persona distinta. Ya no necesitaba fingir. Al año nos casamos. Una boda sencilla. Obviamente vinieron todos los parientes de ella, los parientes míos. De todas maneras, no hubo lujos. Se alquiló un salón en un barrio modesto, nada de club hípico, nada de cosas delicadas. Dejé el trabajo ese, pero ayudé mucho a hacerlo crecer. Ayudé mucho. Y hasta el día de hoy sigo ayudando. Porque al fin y al cabo, de esta vida, si eres bueno, te llevas el buen recuerdo de los demás. Aparte de eso, ni un céntimo. Gracias por escuchar.